Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 6 minutos, las 11 y 6 en Canarias. Y Rovira María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez Elía? Muy buenos días.
Bueno, tenemos un programa de mujeres y de música también. Tenemos un poco de todo.
Lo que pasa es que tenemos a dos mujeres autoras. Una de ellas, de este primer libro del que vamos a hablar, de Imbatibles, La edad de las mujeres, editado por Calambur, es María Rosa Benedicto, que nos, bueno, está aquí con nosotras. Buenos días, María Rosa.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues el libro, y es verdad que me gustó muchísimo en cuanto cayó en mis manos, porque tratáis diferentes temas, ahora andamos de ello. Claro, son perfiles diferentes, tanto el tuyo como el de tu compañera Sara, Maribel, Estrella, Esther, ¿verdad? Están cada una en su ámbito. Pero tú, como licenciada, ¿no?, en medicina y cirugía, ¿verdad?, y sobre todo con medicina familiar, ¿no?, y comunitaria, que esto me gusta mucho, luego hablamos de ello. Pues hablas de esa edad, incluso anterior a la menopausia, ¿no?, el climaterio, todo lo que eso significa, cómo nuestro cuerpo va cambiando. Y cómo a veces, de manera muy frívola, eso se trata, ¿no?, desde fuera. Y pues es que está con la menopausia, ¿no? O como cuando se nos dice, es que está con la regla. Bueno, pues esto normalmente suele venir de los señores, ¿no?, estos comentarios. Normalmente ninguna mujer te va a decir que estás con la regla, ¿no? Parece que eso lo hemos asumido. Pues con la menopausia, si tienes una mala menopausia, se sufre y mucho, ¿no? Entonces, de todo esto vamos a hablar, y además que toca muchos más temas el libro. Y luego, Quiero paz, que eso lo podría decir yo también, pero es el título del libro de nuestra invitada, de Paz Calab.
Lo podrías decir tú, lo podría decir yo y muchos oyentes que nos están escuchando. Vamos a hablar de un curso de 8 semanas para poder descubrir ese poder de la mente y vivir con alegría y paz de espíritu. Está muy bien porque está basado en el programa online Quiero Paz, que es un método que se ha probado en personas de más de 15 países, y además es muy interactivo porque tú te descargas en el móvil la aplicación y vas viendo cómo Paz hace vídeos directamente para guiarte.
Luego le vas a decir a Paz, yo no lo he hecho todavía, el libro sí lo he leído, pero no he hecho los test. Le vas a decir lo que te ha pasado cuando has empezado a hacer los test.
Me empezó a agobiar mucho, muchísimo, porque eran muchas preguntas.
Hay que ser sincera, ¿por qué? Sí, porque paz, para tener paz, pues primero yo creo que te tienes que romper, ¿no? Eso, ¿te acuerdas cuando hablamos del kintsugi, esa técnica de recomponer japonesa las tazas rotas, ¿verdad? Y lo hacían con oro y queda incluso más bonito. Uno no sabe de qué está hecho hasta que se rompe. Y bueno, para encontrar paz, pues primero hay que romperse y hacerse añicos,
además,
está en recomponerse luego.
Que la autora te pide que lo hagas, bueno, pues en un espacio en el que no haya ningún ruido que te moleste, que estés tranquila,
mal.
Y que te puedas enfrentar a ti misma.
Mala
y es verdad
cosa.
Que aquí en este programa lo hemos dicho muchas veces, que nos da miedo enfrentarnos a nosotros mismos y a nuestros pensamientos, pero es necesario en la vida para seguir adelante.
Claro que sí.
Hablaremos con ella en un libro editado por Alienta Editorial, y luego vamos a poner mucha alegría a la mañana con la visita de Mati Carnerero y Rafael Armarcha. Si lo digo así, a lo mejor los oyentes dicen, uy, me suenan, pero no sé quién son. Si digo siempre así,
sí, ¿verdad? Y claro, cuántas fiestas han amenizado, y es que están haciendo, porque ya han venido de en Sevilla, creo que fue una locura.
La maestranza,
un concierto sinfónico con la Orquesta Sinfónica de Málaga, y siempre así. Entonces es una mezcla maravillosa. Vale, oye, creo que viene Bon Jovi a Madrid. A ver si lo podemos traer al programa.
Ahora me pongo a gestionarlo.
Me encantaría, no, por favor, vamos. Que yo llevaba fotos de Bon Jovi a la peluquería cuando tenía 12 años para que me lo cortaran como a él. Yo tenía un pavo y un moco, pero vamos, me llegaba aquí al suelo. Cómo me gustaba Bon Jovi.
Oye, y la sección de cine de hoy va a ser muy diferente a la de otras semanas. No vamos a repasar la cartelera, ni vamos a hablar de estrenos ni de series. Esta semana vamos a hablar de un libro que nos ha llegado a la redacción sobre Stallone.
De Applehead, una editorial alucinante. Y es la primera etapa de Sylvester Stallone, que el tío fue un luchador. Parece así a priori que dices, sí, Rambo y tal y lo otro. Es un luchador, era de una familia. Tuvo un parto ya difícil, vino al mundo con muchos problemas, ¿no? Ya venía un poquito como John Rambo, ¿no? No siento las piernas, pero luego poco a poco él fue luchando y se hizo a sí mismo, luego hablaremos de él. Y a ver, tenemos ganador.
Tenemos
un concurso.
Tres ganadores. Ayer hablábamos de este libro de Sol de Diego, Templo de Emociones, editado por Pigmalión, y la pregunta era muy sencilla. ¿Quién ha escrito el prólogo del libro? Un amigo de la casa. Los tres primeros correos contestaron correctamente. Era Luis Alberto de Cuenca. Los ganadores son Pedro Sánchez, Sebastián Martínez y Paloma González. ¿Escuchamos una poesía?
Primero vamos a ir con nuestra invitada, si te parece.
Perfecto, lo que tú
y
digas.
Y entre col y col... Lechuga. Es que me apetece mucho hablar ya con,
oye,
con María Rosa.
Que donde hay patrón no manda marinero, así que
anda,
allá
anda,
vamos.
Leche, menudo patrón. Menudo patrón, se va a pique el barco. Vamos con el libro.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
María Rosa, buenos días de nuevo.
Hola,
vamos,
buenos días,
vamos ya con el libro Imbatibles y claro, de alguna manera nos toca, o eso es lo que habéis intentado y has intentado en tu capítulo, elaborar una contranarrativa de eso del climaterio, ¿no? De las brujas histéricas que podemos llegar a ser, ¿no? O que por lo menos así se nos tilda y es una falta de respeto y supongo que es que te encuentras con muchas situaciones de mujeres que tienen ese problema, pero encima son unas total incomprendidas, ¿no?
Exacto, yo creo que tienes toda la razón y lo has explicado muy bien. Tenemos una sociedad llena de prejuicios, de mandatos, donde como asociamos un gran valor a la juventud y la belleza asociada a la juventud, las mujeres, cuando cumplimos años, entramos en un periodo en que muchas veces nos sentimos invisibles. La sensación de estar apartadas, incluso a veces sensación de caducidad. Está claro que las mujeres y los hombres, el mandato es no envejecemos igual. Las mujeres envejecen, pero los hombres maduran.
Perdona que te interrumpa. Hay ahora un anuncio, y no sé si lo habrán quitado ya, que lo he visto en las marquesinas, pues cuando vas con el coche y tal, que sale una mujer con el pelo largo canoso y un hombre con el pelo canoso, ¿no? Y pone maduro atractivo, mujer, no sé si pone vieja descuidada. Algo así.
Bueno, no lo he visto, pero es que me lo imagino perfectamente.
Es cierto, ¿no?
Claro,
yo cuando lo vi dije, bueno, es que es verdad. Yo creo que, vamos, cuando una llega, yo que sé, a los 50, es cuando más mujer es todavía, porque, bueno, no sé si se conoce más a sí misma, pero ya por lo menos ha encontrado su estilo, ha encontrado lo que le gusta, ha encontrado...
Por supuesto, eso es lo que queremos visibilizar. Es lo que has comentado, o sea, ves... que hablan de un hombre y le dan poder y madurez cuando se hace mayor,
sí, sí.
Y la mujer pierde todo el prestigio, pierde la sabiduría y pierde toda la visibilidad. Pero esto nos lo están diciendo, no es que sea así,
ya.
Es el discurso que hay. Por eso queremos hacer la contranarrativa, que seguimos siendo fuertes.
Pero y estamos en esa subordinación a los cánones de belleza, y mira que ahora ya, que si la mujer, el empoderamiento, lo otro, que yo creo que aquí hay demasiado discurso político y poca verdad. Seguimos todavía en eso, ¿no? Un tanto
sí.
En lo frívolo, en la, eso, los cánones de quién marca lo que es bonito, lo que es feo. Pero lo cierto es que estamos subyugados a ello y hay mucha frustración.
Sí, pero eso es lo que queremos romper y además no lo podemos hacer solas de forma individual, sino que tiene que ser de forma colectiva. Las mujeres nos acercamos al climaterio, que es un periodo más de nuestra vida, es una etapa vital, con miedo, por lo que se nos ha dicho. Se ha hablado del climaterio como la pérdida de la feminidad. Claro, esto es terrible. Si a los 50 años pierdes la feminidad o que te vuelves anciana de golpe.
No, se dice eso, que te secas, ¿no?
Bueno,
y todos estos temas, y claro.
A ver, que puede haber molestias, puede haber
sí,
síntomas,
claro que las hay.
Pero para eso hay tratamiento y hay muchas ideas que no son ciertas. Se ha considerado también el climaterio como una enfermedad. Esto nos ha hecho mucho daño.
Claro.
Porque se ha medicalizado.
Ya.
Ahora ya hay muchas voces desde hace tiempo que lo están contrarrestando esta versión. O sea, cuando nos acerquemos al climaterio no estamos enfermas. Podemos tener síntomas, pero eso no quiere decir que haya que hacer un tratamiento médico.
Claro, es que hablas aquí precisamente de la terapia hormonal.
Sí,
¿no?
Sí.
Sustitutiva, el THS, ¿no?
Exacto.
Que es el tratamiento más efectivo, ¿no? Para sofocos, sequedad vaginal. Pero tiene muchas contraindicaciones.
A ver, durante una época fue como una panacea. Cuando se descubrió, se intentó dar prácticamente a todas las mujeres en el fondo era un deseo de seguir manteniendo la juventud.
Sí.
Esto no puede ser así porque una mujer sana...
Contra natura, claro.
Bueno, pero sobre todo porque una mujer sana no se le pueden provocar enfermedades por un tratamiento que se aplique para un síntoma que muchas veces es menor.
Claro.
Pero también es cierto que hay que vigilar porque habrá mujeres que tendrán síntomas muy severos.
Sí.
Y si necesitan algún tratamiento, que ahora el perfil de la terapia hormonal es mucho, o sea, tiene muchísimos menos efectos secundarios. Si alguna mujer tiene que hacerlo, tampoco se debería sentir culpable. Nos sentimos culpables por todo.
Claro.
Entonces, si alguna mujer lo tiene que hacer un tiempo, hay que valorarlo, pero de forma individual, pero no darlo de forma colectiva a todas las mujeres al primer síntoma que tenga.
Claro. Es que es verdad, es que esto existe, ¿no? Y cuando, pues eso, ¿no? Que pues estás en la menopausia, insisto, o estás cuando no hay menopausia, pues con el periodo, ¿no? Y claro, eso se dice de manera muy alegre y yo pocas veces he escuchado que a un hombre se le diga que está con la pitopausia, ¿no? Que también se podría hablar, ¿no? Porque para ellos también
se
tienen sus problemas.
Hablar, exactamente.
Pero eso no se oye, ¿eh? Eso no se oye.
Sí, sí.
Y claro...
Lo has comentado antes, es muy fácil que cuando una mujer en su ámbito laboral, por ejemplo, tenga un mal día, tenga mal humor, se pueda atribuir precisamente a la menopausia. Eso no se puede tolerar del mismo modo que no se debe tolerar si un hombre tiene un día de mal humor. Hay muchos factores.
Por supuesto.
Puedes tener mal día porque hayas tenido un problema
que
personal,
sí, que sí.
Laboral.
Ver, obviamente.
No se puede tolerar. Sí que creemos que es importante que cuando lleguemos a este periodo... desdramaticemos, incluso es bueno el sentido del humor,
sí.
Pero que tengamos sentido del humor no quiere decir que estemos dispuestas a aceptar bromas estigmatizantes, esto sí que hay que tenerlo muy claro.
Pues no, y sobre todo cuando la mujer, aquí hemos, bueno, es que hablas de Susan Sontag y ahí ya me enamoraste del todo, ¿sabes? En tu capítulo, y dije, yo quiero hablar con, porque me parece una figura muy, muy necesaria, y mira que en muchas cosas de las que luego dejo escritas no estoy de acuerdo, porque a lo mejor desde el punto de vista político, pero en otras me apasiona, dejo unos diarios alucinantes y era una mujer sin, iba a decir sin complejos, igual sí tenía muchos y por eso mismo trabajó sus demonios, que eso también es importante. Y ella lo decía, dice, mientras los hombres maduran, pues las mujeres al final envejecen, ¿no? Y esto de lo que estábamos hablando. Que,
lo dijo
que,
hace mucho tiempo,
sí,
y sigue vigente.
Sigue vigente. Y lo que iba a decir de otra mujer que hablamos mucho es de Virginia Woolf, ¿no? Muy odiada por los hombres, por cierto. Tú hablas de Virginia Woolf y tal. Bueno, pues era una maravillosa escritora y bueno, pues ese monólogo interior lo inventó bastante antes que en el Ulises de Joyce, que es un coñazo y con perdón. Entonces, claro, ella hablaba de los ángeles de la casa, que la mujer es ese ángel de la casa que tiene que estar cuidando, de ahí que la habitación propia... De cuidadoras a cuidarse. Eso es lo que dices tú en el libro.
Exacto, eso es importantísimo. En uno de los capítulos precisamente también sale la necesidad de tener una habitación propia.
Claro.
Nos creemos que la tenemos. Muchas veces no es así. Es el espacio que se invade más. O hay mujeres, por ejemplo, que han llegado a decir que su espacio propio es la cocina. O si tienen que llorar el baño. No, necesitamos un espacio para desarrollarnos. Y que se respete igual que nosotros respetamos el espacio de los demás.
¿Cuántas mujeres nos estarán escuchando y se han sentido identificadas con esto? La cocina y a llorar al baño.
Bueno, pues por eso, que nunca es tarde para poder cambiar y reivindicar nuestro espacio.
Es verdad.
De hecho, en el libro precisamente hemos querido transitar, aparte de querer homenajear a mujeres que creemos que han sido rebeldes, mujeres que han hecho aquello que no se esperaba que ellas hicieran, que han tomado las riendas de su vida. Pues queremos pues un poquito dar poder a las mujeres para que poco a poco puedan ir tomando sus propias riendas.
Claro, y siendo mujeres, ¿no? Porque parece que te tienen que tomar en serio si tienes ese carácter que, pues eso, como más masculino, ¿no?
No es recomendable cambiar.
Claro,
otra cosa es que no podemos seguir las mujeres que se espera sumisas, que no interrumpan nunca, que pidan como permiso para hablar. Pero incluso en política no se recomienda que las mujeres cambien su rol. Hay que ser como tú eres.
Efectivamente.
A mí me llama bastante la atención que además entre ellas, porque no solamente lo ha escrito el libro María Rosa Benedicto, participan también Sara Berbel, Maribel Cárdenas, Estrella Montolío, Esther Puyol. ¿Cómo os llega esta propuesta de la editorial Calamburo? ¿Os conocíais entre vosotras? ¿Cuáles han sido las impresiones que habéis compartido? Porque cada una habla sobre un tema y además ya nos advierten en el libro, en la lectura de Imbatibles, que pretende ser más que un libro, que pretende ser un movimiento.
Exacto. En realidad, esto empezó, somos un grupo de 5 amigas de profesiones, como habéis comentado, muy diferentes, que al llegar a la edad media de la vida nos planteábamos, al mirar a nuestro alrededor, ¿qué iba a pasar? Veías un mundo para las mujeres de invisibilidad, aunque quizás personalmente no fuera nuestro caso. Y veías que en muchos entornos las mujeres se enfrentaban al climaterio con muchos miedos. Entonces dijimos, esto tenemos que hablarlo. Y fue cuando empezamos a hacer muchísimas reuniones. Nos reímos muchísimo porque es bueno el sentido del humor. Y empezamos a redactar. De ahí surgió precisamente este libro. Y finalmente la editorial Calambur aceptó la publicación, porque había editoriales que parecía que les interesaba, pero decía que tenía que ser un libro sobre mujeres más jóvenes. A partir de los 45 años parece que no interesaba, cuando ahora precisamente estamos recibiendo muchísimas opiniones de mujeres, incluso de alto nivel, que se sienten muy identificadas,
claro,
invisibles.
Y qué importante es la limpieza, esto ya para el ser humano. Sí, este sí, capítulo sí. Me gusta muchísimo porque dice limpieza otoñal de la propia casa. Yo tengo que reconocer muchas veces que cuando me siento muy agobiada, digo, ala, tirar, y hay que tirar, tampoco en eso hay que tener cabeza, a veces tiras cosas que luego dices, ¿por qué tiré yo esto? Pero habláis de los cachivaches, ¿verdad?, ¿no?, de hacer limpieza, la actividad física también, seleccionar lo que ya nos sirve en todos los aspectos.
Exacto, estamos ya en una edad que vale la pena ya decir, esto nos sirve y voy a vivir lo que yo quiero hacer, pero para eso hay que hacer un trabajo muy importante y no siempre es fácil, ¿eh?
Claro. ¿Qué casos te encuentras en tu día a día?
Bueno,
sin entrar en, por supuesto,
sí, por
lo
supuesto, claro, de hecho hay algunos casos precisamente relacionados con el deseo sexual.
Claro.
Claro, yo me encuentro más, por decir algo, la patología o las demandas. Hay que tener en cuenta que las mujeres consumen de forma bastante importante antidepresivos y ansiolíticos. Eso es nefasto para la sexualidad, para el erotismo. Sí. Entonces, si hay que hacer un tratamiento, se hace, pero debemos, por supuesto, como profesionales, vigilar de no medicalizar aspectos de la vida diaria, pero por otra parte también hay que vigilar porque en la sociedad que tenemos nos cuesta mucho aceptar pequeñas insatisfacciones y hay una tendencia que todo se nos tenga que solucionar. Eso no es nada bueno. Hay cosas que si te deja el novio, pues tus amigas que no te lleven al médico, que te lleven al cine, que estén por ti, que te ayuden. Y de esa manera conseguimos muchas veces que no haya que acabar tomando medicación.
Qué importante, es una buena salud, ¿no?
Es que,
claro, ya, la red de amistad, sí, también es muy importante.
Hacía tiempo que no recordaba yo esa película, que tú sabes que para mí es un clásico, pero por lo triste que es que al final refleja eso, el desencanto, ¿no? Y en esa segunda... bueno, fue en El desencanto, en la de Jaime Echavarri, pues luego en la segunda parte, que es Después de tantos años, de Ricardo Franco, Leopoldo María Panero, ya desaparecido, el poeta, dice, estar loco es tener o no tener amigos.
Claro.
Y es fundamental, pero hoy en día la red de amigos es tan complicada tejerla, ¿no? Porque incluso el vecino, no sabemos quién hay al lado. Y en ese caso, tú que estás con medicina comunicativa y de familia, eso es fundamental, ¿no?
Por supuesto, la ventaja que tenemos nosotros por nuestro tipo de profesión es que la gente tiene mucha accesibilidad, puede venir a nosotros con demandas muy diferentes, pero bueno, los acoges y muchas veces has de derivar o has de contener, no siempre has de hacer un tratamiento farmacológico, ni mucho menos.
¿Qué papel juega María Rosa, el hombre, la figura masculina en este tema de la normalización, ¿no?, de la riqueza, de la
y el
de
climaterio,
la madurez,
también,
de la madurez femenina? Porque yo no entiendo al hombre sin la mujer y a la mujer sin el hombre.
Claro.
Por supuesto. De hecho, hay una parte, la final del capítulo, donde precisamente queremos oír las voces de los hombres que nos acompañan. Hombres que, como nosotras, creen en la igualdad, que creen en las mujeres de su edad, que las admiran, que las respetan. Entonces nos pareció interesantísimo conocer su opinión. Y entonces ellos están en la lucha igual que nosotras, por intentar más libertad para nosotras, más igualdad. Y bueno, pues ahí están ellos.
No sé por qué, pero a la hora en el capítulo de Sara Berbel, que me parece una maravilla, ¿no? El de las profesionales, habla de la mujer en el trabajo. Y yo he apuntado aquí, no sé, también me recordaba a temas de la mitología, a mí que me apasiona la mitología grecorromana, ¿no? Pero fíjate, hasta en esto es a veces machista, y es que es verdad. O sea, tú cuéntame a mí que va a tener que nacer la diosa de la inteligencia de la cabeza de Zeus.
Ah,
¿eso
sí,
dónde
sí,
se ha visto? Sí. O la de la belleza de los testículos de Urano, ¿no? Es todo de verdad surrealista, ¿no? También en la religión sucede, ojo, la mitología no tiene nada que ver, es un pequeño chiste, ¿no?, para que lo pensemos. Seguro que me están poniendo verde muchos de feminista.
Yo creo que habrá que unos testa. Bueno, pero si te ponen en verde por ser feminista, no te preocupes, yo creo que es muy bueno.
Querida María Rosa Benedicto, dale la enhorabuena a tus compañeras, a tus colegas, Imbatibles, La Edad de las Mujeres, editorial Calambur. Y como último ya, ¿qué le dirías? ¿Dónde puede ir una mujer que nos esté escuchando y se sienta un poco en esta situación de la que hemos hablado?
Bueno, pues lo importante es la comunicación, hablarlo, ver la realidad, que no es aquella que nos dicen. Y si desde luego necesitara, por dudas, ayuda médica, pues que no dude en ir a su médica, a su ginecóloga, que le pueda ayudar cuando hay problemas.
Pero sobre todo exponerlo.
Claro, no callarse. Porque si no puede ser mucho peor para
envenena ella. Al final eso, claro. Pues María Rosa Benedicto, gracias de verdad.
Bueno, te quiero decir que estamos encantadas de estar aquí, de estar en Madrid. Mis compañeras, las otras autoras, en estos momentos están firmando.
¡Hala!
En la caseta 263.
¿Y te vas para allá?
Ahora voy para
¿qué
allá.
¿Qué caseta? ¿Cuál has dicho?
263.
263.
Y ahí estamos.
Por favor, hazme saber si van oyentes del programa, muy que bien, seguro que se acercarán. Un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Manuel, no sabes la gente que me ha llamado preguntando por trading y por análisis técnico.
¿Y por qué no le dedicamos el programa del próximo domingo?
Bueno, pues vamos a llamar a Gonzalo Recarte de Covas, que es todo un experto y que nos lo explique.
Pues allí nos vemos.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Los domingos de 2 a 3 de la tarde con Luis Fernando Quintero. Ahora hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com. Con tu apoyo, hay más libertad.
Todo lo que pasa en la Unión Europea tiene influencia en España y viceversa. En Europunto de Vista hablamos de lo que nos diferencia y también de lo que nos une. Les esperamos cada semana.
Europunto de Vista, con Diego Villacorta. Los sábados de 6:30 a 7:00. En Es Radio. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, después de hablar de Imbatibles, las 12 y 27 minutos, que por cierto están en la feria del libro, como está el jefe también, habrá una cola, eso ya te digo yo, que da la vuelta a toda la feria del libro. María, venga. ¿Ganadores?
Sí, porque echamos la casa por la ventana. A ver, ayer hablamos con Geops del libro Ellas, del papel de la mujer en el mundo del graffiti, y la pregunta que hacíamos era ¿cómo se titula el libro que escribió en colaboración con Arturo Pérez Reverte, que por cierto también está en la Feria del Libro? La ganadora ha sido MDones46, así que...
Está grafitera.
Seguro. Era Guerreros Urbanos el título del libro, así que nada, que disfrute de la lectura.
Cuánto me alegro.
De
y
ellas.
Por cierto, del premio que hemos dado de Sol de Diego, el prólogo estaba escrito por Luis Alberto de Cuenca, que era la respuesta, uh-huh, ¿no?, que tenían que,
así es,
que dar. Fenomenal. Está con nosotros ya Paz Calab. Quiero Paz. ¿Me vas a dar paz?
Ya le digo.
Por supuesto, te voy a dar
ustedes
paz.
Ustedes
no las han visto, pero yo, entran por la puerta, me sacan
pequeños.
Tres cabezas, no exagero, guapas a rabiar, una morena y una rubia, es verdad, alucinante. Y digo, ¿y a ti cuántos te daban? ¿Tres? ¿Cuatro? Porque a mí algún petit suis me cayó, pero yo no sé, se los digo todos a
ti. Y entran y aquí estamos tú y yo, como podemos, un
pero
domingo.
Pero nosotros somos de la sierra de Segovia, entonces nos hemos quedado más chaparritas. Más
chaparritas un poco.
Oye, Paz, el libro, y ya en serio, tiene una faceta solidaria importante, cuéntanosla, y sobre todo lo de la realidad aumentada, que yo he flipado, porque en esto soy muy pava en las nuevas tecnologías, y esto es un paso muy importante. A ver, venga, Paz, cuéntanos.
Sí, así es. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar con vosotras y que sepáis que sois preciosas y maravillosas.
Vale, venga. Ya estamos.
Vamos, todos somos igual de divinos que de humanos.
Sí.
Al 50%. Bueno, pues sí, este libro tiene una parte muy importante solidaria, porque todos los derechos de autor los dono a una fundación que se llama El Sueño de Vicky,
¿sí?,
que recaudan fondos para la investigación del cáncer infantil. Y bueno, pues es muy importante que haya esos fondos, ¿no? Porque la enfermedad del cáncer infantil se considera una enfermedad rara y se necesita muchísima investigación y muchísimo dinero para llevar a cabo esa investigación.
Me deja saludar desde aquí, nada, súper breve, a mis amigas de la Fundación 38 Grados, que precisamente ayudan a gente a cumplir sus sueños en los últimos días de su vida y, por desgracia, hay muchos niños en esa situación. O sea, que imagínate, y esto que tú dices, Paz, sí, es verdad y te honra, sobre todo, pues que se necesita dinero para investigar. Fíjense qué frase. Aldous Huxley, ya un genio, ¿no? Dice, solo hay una pequeña parte del universo de la que sabrás con certeza que puede ser mejorada. Esa parte eres tú. Tela. Empezar ya desde ahí.
Sí, pero es verdad. Es que tenemos una energía muy poderosa en nuestra mente que no sabemos utilizar, que utilizamos, bueno, pues, no sé, al 1% quizás, ¿no? Y sabiendo cómo hacerlo y teniendo las herramientas adecuadas para hacerlo, podemos hacer de nuestra vida pues una obra de arte realmente.
Es que tú propones 8 semanas, incluso te pones un plazo. María, ¿qué te ha pasado haciendo los test que manda Paz?
A ver, a mí me llegó
no
el
me
libro.
Yo no me he atrevido porque he dicho, madre mía, estoy en una época un poco regular, cállate, vamos a centrarnos. Pero María sí que es muy valiente.
A mí me llegó el libro y dije, bueno, voy a intentar resumir las 8 semanas en 8 días para que me dé tiempo a hacer todo el programa y luego contarte mi experiencia.
Pero eso no puede ser, ya lo ha hecho mal, ¿no?
Bueno, no, a ver, está claro. Bien para un primer paso, está maravilloso. Claro. Todo es bienvenido.
Venga. Cogí mi móvil, me descargué la aplicación y además es súper interactivo porque Paz te habla directamente.
Qué
y,
bueno.
Y está muy bien porque en cada página vas recopilando esos vídeos. Yo te voy a ser muy sincera y creo que el compromiso es lo que más nos cuesta a los seres humanos, ¿no? Mantener ese compromiso de 8 semanas me parece que es tener muchísimo mérito y una de las primeras actividades que marcas en el libro es hacer un test.
Sí.
Un test en el que estés en casa, en silencio, que no haya ningún ruido que te perturbe, pero yo me agobié mucho. Ajá. Porque agobia mucho enfrentarse a tu realidad, agobia mucho enfrentarse a uno mismo y es muy complicado, ¿no?, gestionar esas situaciones y esas preguntas que tú nos haces, que además son muchas.
Sí, son 25 preguntas para empezar y entiendo perfectamente que te sientas así, porque la mente lo que quiere es seguir haciendo lo mismo y no sacarte de esa área de confort que realmente no te está ayudando mucho en lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo las preguntas, pues ya estamos incómodos, no nos gusta.
El abismo.
La mente nos dice, haz otra cosa, estás perdiendo el tiempo, o te sientes mal físicamente, te sientes incómodo y quieres salir de ahí, ¿no? Pero realmente, cuando uno se hace responsable de verdad y la consciencia está por encima de eso, ¿no? Uno es consciente de que puede ser el paso más importante de la vida de uno mismo, el hacerse responsable, el tomar esas herramientas, el ir paso a paso alcanzando la mejor versión, pues simplemente hay que estar por encima de esa mente confundida que te está diciendo que no hagas eso, ¿no? Hay que ser responsable, ser consciente de que ese paso, aunque sea muy pequeñito y es el más difícil, y en cuanto pasas ese, el siguiente va a ser más natural, el siguiente más natural y el otro más aún.
Sí. Otra actividad que no quiero que se pase por alto.
Es verdad que nos ponemos trampas, ¿no? A nosotros
sí,
mismos.
Sí, muchas. Paz nos recomienda comprarnos un cuaderno y cuando nos levantemos por la mañana lo primero que tenemos que hacer es escribir los primeros pensamientos que se nos pasan por la cabeza antes de desayunar ni nada. 10 minutos antes adelantamos el despertador. Yo lo he hecho esta semana. Y el primer día me costó mucho, el segundo también, pero el tercero me fluía todo. Y de hecho, una de las cosas que puse fue escribir en el libro de Paz, escribir los pensamientos, porque te van generando ideas, ¿no?, que a lo largo de los días van cambiando y no eres consciente de cómo te llega el cambio, pero te llega.
Y es que fíjate, Paz, que esa máxima, ¿no?, conócete a ti mismo, que es tan complicada. Tú lo cuentas en el libro y muy bien, ¿no? ¿Quién nos ha programado? Es que venimos, somos un fruto de lo que hemos sentido, vivido, oído, escuchado, lo que nos han dicho. Al fin y al cabo es así, nuestra vida es la de otros, aunque seamos narcisistas. Eso nos convierte en narcisistas también, parece un contrasentido. Y aquí lo dices, ¿no?, que a veces hay que formatear.
Sí, somos programados por otras personas, por nuestros padres, por nuestros hermanos, parejas, amigos, profesores, realmente por todas las personas que tocan o que pasan por nuestra vida, ¿no? Y hay un momento en la vida, y suele ser en el tercer nacimiento, que es la edad adulta, que hemos de parar un momento, mirarnos al espejo y decidir si queremos seguir con ese formato o queremos cambiarlo. Porque todos somos capaces de cambiar ese formato, de crear una vida nueva, de construir una mente nueva para vivir a gusto con nuestra vida. Y el día es hoy, el momento es hoy. Hoy es el día de coger el libro, de empezar el test, de decir sí a la oportunidad de hacer ese cambio, ¿no? Porque no hace falta encontrarse mal para encontrarse mejor, ¿no? hay las personas me dicen, pero este libro es para mí, si yo me encuentro bien, digo, por supuesto, a estar mejor.
Efectivamente.
O este libro es para mí, yo me encuentro muy mal, por supuesto, vas a estar mejor.
Tienes público aquí, ¿eh? Tienes público, tú,
es para todos.
Que creo que equilibrados hay poquitos, ¿eh? Somos muchos los que estamos ahí, madre mía, qué vértigo, ¿no?
Sí, pero es normal porque estamos...
Y todos los que, mira, tú dices aquí, pues no juzgar, tener confianza, paciencia, eso de los pensamientos automáticos, las distorsiones cognitivas, oye, que tire la primera piedra al que esté libre de pecado, ¿no? Que es que eso es así.
Sí, por supuesto, yo estuve así en un momento de mi vida
y por eso...
Es
que sí iba a ser la pregunta, ¿cómo fue tu conversión, Paz? Porque para llegar a esto has tenido que estar abajo.
Sí, realmente, a ver... Pasan dos cosas. La vida o te saca de tu área de confort o te sales tú, ¿no? Y tú puedes elegir salir. Porque si la vida te saca, igual te saca con un accidente grave, con una enfermedad grave, ¿no? Hay muchas personas que dicen, bueno, el cáncer es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Yeah. Porque a partir de esa enfermedad ya sé lo que es vivir, ya vivo atentamente, ya disfruto de las cosas pequeñas. Pero mi propuesta es, ¿para qué esperar a tener un cáncer? ¿Para qué esperar a estar tan confundido que de repente tengas un accidente de tráfico porque no te des cuenta de que están frenando los coches de delante, ¿no? ¿Para qué esperar a tener un golpe fuerte en la vida? Yo me sentí mal en un momento determinado, no me pasó nada extremadamente grave como para que la vida me sacara de una forma brusca. Fui yo la que me di cuenta y salí por mi propio pie en un momento de mi vida en el que, teniéndolo todo, no disfrutaba de nada. Y como dice el filósofo chino Lao Tse, hay dos formas de felicidad. La felicidad del tener, tengo amigos, tengo una casa, tengo dinero, tengo trabajo, tengo salud incluso, y la felicidad del ser, que es la felicidad interna, la felicidad natural, la que todos, con la que todos hemos nacido y que hemos olvidado. Y ahora es el momento de recordar, de conectarnos con nuestro interior, con nuestro guía interno, con nuestra inteligencia natural, que es nuestra intuición, y seguir el hilo e ir dibujando y disfrutando de nuestra vida de otra manera, con tranquilidad, con paz, con armonía, con alegría. Y eso es muy bonito, y yo invito a todo el mundo a que lo haga.
Qué bien que has dicho alegría, que es esa palabra que tanto me gusta, y no esa otra de la felicidad que la detesto, ¿no? Con esa engañifa que nos han...
Sí, mi frase es, más allá de la felicidad está la paz.
Vaya.
Porque realmente cuando uno está en paz consigo mismo, con las personas y con el entorno, todo está bien, ¿no? Porque la situación no es grave normalmente, ¿no? El momento es la mente, la percepción de cada uno a través de la lupa de su mente, ¿no? De las creencias, de los valores, lo que hace que suframos por una situación. Pero realmente la situación es neutra. Que a una persona le echen de un trabajo no es ni bueno ni malo, es neutro. Claro. Y muchas veces cuando pasas esa situación y encuentra otro trabajo es cuando se da cuenta de que ahí había una oportunidad enorme. Y ahí es cuando se reconoce. Y mi propuesta es, no hace falta que te pasen las cosas para reconocerlo, reconócelo hoy. Reconoce que hoy están pasando cosas...
Date cuenta antes de llegar al extremo, ¿no?
Sí, y estate por... Colócate por encima de tu mente, la consciencia, es un despertar de la consciencia de lo que yo propongo en estas 8 semanas.
Y el tener sin ser no es nada, como escribes en el libro. Es un libro que tiene prólogo y epílogo,
vaya,
las dos
y
cosas.
Y menudos prólogos,
el
epílogos.
Prólogo escrito por Irene Villa y el epílogo escrito por Eduardo Baviera, que además Eduardo Baviera cuenta que te descubrió en una entrevista en la que decías cosas como... Procesamos más de 90.000 pensamientos diarios y el 90% son negativos.
Sí.
Efectivamente, así es. No nos damos cuenta. Sin embargo, nos pasa a todos. Si hoy vosotras os fijáis, nosotras, yo me incluyo, nos fijamos en nuestros pensamientos, el 90% son negativos. Sin darnos cuenta, igual son muy leves, muy sutiles, parece que no tienen importancia, sin embargo, sí la tienen, ¿no? Porque en un atasco, por ejemplo, en un atasco que puede ser algo... que nos toque cualquier día, ¿no? Que no estamos eligiendo.
Sí, igual incluso podemos, bueno, disfrutar. A ver, me van a decir, sí, hombre, disfrutar un atasco. Pero oye, en vez de condenarte, ¿por qué no vas a solucionar
hombre,
nada?
Hombre, pues... es un momento de tu vida y es el único que tienes en ese momento, ¿no? Pero en un atasco, si empezamos a pensar, un atasco, qué mala suerte tengo, porque claro, o soy tonta, tenía que haber salido antes, porque siempre hago lo mismo. Y ese pensamiento, que parece inocente, llega otro y al final el pensamiento es, no valgo para nada, la vida es... tal,
sí, sí,
etcétera, etcétera, y ahí salen todas las creencias que no nos dejan vivir en paz. Por eso yo propongo desde el principio trabajar con las creencias.
Es que nos pillan un momento, ¿verdad? Que bueno, pues Paz, de verdad que te agradezco, lo voy a hacer.
Sí, hazlo.
Sí, porque además lo necesito.
¿Cuándo
como,
vas
como,
a empezar?
Como el comer.
Comprométete, ¿cuándo vas a empezar?
No empiezas un lunes.
Ya que el lunes nunca llega.
No,
empieza hoy. Por simplemente ejemplo, te propongo que hoy te leas... no pasa, tienes...
Accidente.
Accidente, exacto. Pues mira, no. Ese accidente te está diciendo algo.
Y efectivamente. Fue, sí, sí, no, y además fue así, o sea, ya de ya.
Vale, te
claro,
propongo
entonces
un
cuando
reto.
Lo has dicho es que es verdad, ¿no? Llega un momento que tienes que parar.
Te vas a tener que descargar una aplicación en el móvil,
eso
¿eh?
Me vas a ayudar tú.
Venga,
es muy fácil.
Sí, solo ahí me ayudas tú.
Mira, solo te propongo el reto de que hoy te leas la introducción.
Vale.
Que son 10 minutos. ¿Sí?
No, no, que está leído, mira. Subrayado, vale. Si yo luego soy muy pava.
Venga, pues hazlo.
La teoría me la sé de memoria, pero luego la práctica se me da peor.
Pues mira, la diferencia de este libro con otros es que te dice el qué y cómo.
Y cómo.
Con los ejercicios, con las meditaciones, los audios que están en la realidad aumentada.
Bueno, y si ya hablas tú, como dice María, pues ya fenomenal. Te
hablo yo, te guío, estoy ahí contigo cada semana.
Fenomenal.
Sola no vas a estar, ya te lo digo.
Bueno, pues querida Paz Calá, muchísimas gracias. La compañera, ¿cómo se llama? Que,
Mamen
que además es oyente. Mamen ha venido con ella.
Que está conmigo y está haciendo toda la comunicación maravillosa. Es, bueno, ahora mismo
¿ves?
Está conmigo.
Es gratitud. Eso está muy bien. Y hay que ser así, gratitud. Pues Paz Calá, muchísimas gracias.
Gracias.
Quiero Paz. 8 semanas. Editorial Alienta.
Manuel, no sabes la gente que me ha llamado preguntando por trading y por análisis técnico.
¿Y por qué no le dedicamos el programa del próximo domingo?
Bueno, pues vamos a llamar a Gonzalo Recarte de Cobas, que es todo un experto y que nos lo explique.
Pues allí nos vemos.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Los domingos de 2 a 3 de la tarde con Luis Fernando Quintero. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Siempre Así llega al Teatro Real de Madrid para presentar Siempre Así Sinfónico. Un canto a la vida, un tributo a la música popular de Andalucía. El concierto que ha conmovido a 4.000 personas en su estreno con un histórico éxito de crítica y público. Sábado 8 y jueves 13 de junio a las 9 de la noche. Siempre Así y la Orquesta Sinfónica de Málaga en el Teatro Real con un espectáculo único que no te puedes perder. Siempre Así Sinfónico.
No me digan qué maravilla, eso emociona porque tú escuchas la Salve Rociera y además con una orquesta sinfónica y las voces de Siempre Así y, hombre, los vellos de punta como mínimo y alguna lagrimita se escapa. Están con nosotros, María, dos miembros del grupo, Rafa y Mati.
Rafa a la guitarra, que además es inconfundible, con su guitarra siempre acompañado, y Mati, que es una de las voces más bonitas de Siempre Así. Es complicado decir cuál es la más bonita, ¿no? Porque todas son una maravilla
tuyo, claro.
Y empastáis estupendamente, pero es que no les hace falta presentación, la verdad.
Siempre Así. ¿Cuántos años lleváis juntos ya?
Pues yo creo que 28, ¿no, Rafa?
Por ahí.
O sea, toda la vida.
Y siempre a más, desde aquella primera canción que todo el mundo conoce, ¿verdad? Si los hombres han llamado, ¿verdad?
Bueno, esa no es la primera, esa de la mitad. Pero
es de la mitad, pero fíjate, sí. Pegó fortísimo sí, esa canción.
Sí, bueno, hay bastantes canciones que han sonado a mi manera, sí. La canción de Siempre Así, Para Volver a Volver, que canta Mati.
Me encanta.
Son canciones, pero es verdad que...
Que animan cualquier fiesta.
Que hombre, que ahora mismo... En todas las fiestas, un poquito de Siempre
Así. Un poquito de Siempre Así.
Tiene que sonar, para alegrar la fiesta también.
Déjame que rebobine la cinta antes de hablar, que bueno, los van a poder ver el 8 y el 13 de junio, ¿verdad? En el Teatro Real de Madrid, esa versión sinfónica de Siempre Así, pero en Sevilla habéis arrasado, ¿no?
En Sevilla ha sido espectacular. Está feo que lo digamos así, pero hemos vivido 2 días maravillosos, tanto nosotros como el público, porque es lo que nos ha llegado de él.
¿Cuántos componentes sois?
Somos 7.
¿Y cómo os conocisteis? ¿Cómo empieza esto?
Pues nosotros empezamos cuando éramos unos niños, con 15, 16 años, en un coro rociero nos conocimos, el coro de la hermandad del Rocío de Triana, que es una hermandad que lleva más de 200 años yendo al Rocío, que tiene mucha tradición, bueno, en Andalucía, en todos los sentidos, y bueno, ahí entramos en el coro. Y además de cantar, pues nos enseñaron muchísimas cosas allí, como el valor de la amistad, el valor de la solidaridad, el perdón. Valores que han enriquecido nuestras vidas y que nos han servido a nosotros a nivel como grupo para estar aquí, ¿no? Porque bueno, la convivencia es dura y después de tanto tiempo, pues el que estemos aquí de 28, yo creo que le debemos mucho a la hermandad, a esos valores que nos enseñaron cuando éramos niños, ¿no?
Me parece alucinante, y más en nuestros días que por cualquier cosa ya partimos peras, ¿no, Mati?
Pues sí, pero bueno, nosotros es verdad que nos conocemos muy bien porque somos como familia. Y si el respeto está ahí entre nosotros, esto no hay quien lo
pare.
Y alabamos nuestras virtudes y empequeñecemos nuestros defectos, que eso creo que es importante, ¿sabes? Todos nos conocemos, sabemos dónde, cómo somos perfectamente y sabemos que, bueno, que...
No, y que nos llevamos bien.
Claro, amigos convertidos sí. En familia, claro.
Pues, claro.
Decía Elia, han triunfado en Sevilla. Bueno, es que creo y tengo entendido que en Sevilla se han agotado las entradas 3 meses antes de la celebración del espectáculo.
Sí,
claro. Eso es muy fuerte,
sí. Muy fuerte,
muy
fuerte.
Sí, pero además el Teatro de la Maestranza, que es el templo, digamos, de la música clásica y de la ópera en Andalucía, que caben casi 2.000 personas, o sea, se llenaron los 2 días, son casi 4.000 personas, y fue algo que jamás olvidaremos y que las crónicas de los periódicos de la ciudad y de los medios de comunicación, pues, se han volcado, porque realmente es que un grupo como nosotros, que nosotros lo que llevamos a gala es la música popular de nuestra tierra, pues se meta con una orquesta sinfónica de Sevilla, que es una de las más grandes de Europa, hacer un concierto de este tipo.
Es un binomio muy interesante. ¿Cómo surge esto?
Pues surge de... Pues fíjate, ha tenido que ser un señor inglés.
Lo he visto, sí.
El que se le ocurrió y nos propuso hacer estos conciertos sinfónicos. Al principio no sonaban a chino, pero bueno, nosotros somos todo lo contrario. Somos la espontaneidad, sí, la libertad, sí, sí. Cantando. Pero él lo tenía clarísimo. Él es uno de los grandes clarinetistas de Europa, está demandado por las orquestas más importantes de Europa, pero él está afincado en Sevilla. Porque
John Richard Dudant.
Exacto, John Richard Dudant. Y está afincado en Sevilla, y es un director maravilloso, es un arreglista maravilloso, y está afincado en Sevilla porque su mujer es violinista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Y entonces, pues, él lleva desde el año 92 afincado en Sevilla, aunque viaja por todo el mundo. Y es un enamorado de la música popular de Andalucía, y en especial de la de Simpasí. Y él fue el que nos ha hecho que sigamos con este proyecto y que nos aventuremos a llevarlo a cabo.
¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en este proyecto?
Pues desde enero.
¿Desde enero de este año?
No, bueno, con los ensayos.
Con los ensayos. Nosotros empezamos desde enero a ensayar semanalmente varios días.
Claro, es que
no era fácil.
No,
es
no,
claro. Ponerle un nuevo traje, ¿no?, a la música popular andaluza y recordamos que siempre así, como nunca, llega al Teatro Real de Madrid arropados por una orquesta sinfónica, que es la de Málaga.
Sí, es la de Málaga porque, bueno, estos conciertos es imposible llevar la misma orquesta siempre porque ellos tienen un calendario, cada orquesta tiene un calendario que está establecido hace más de un año, entonces... Bueno, pues te tienes que adaptar un poco a la orquesta y, bueno, la Orquesta Sinfónica de Málaga es maravillosa y estamos encantadísimos y orgullosísimos que se hayan querido acompañarnos en este caso también.
Desde enero con los ensayos y cómo han sido todo ese proceso, ¿no?, de arreglos orquestales.
Eso lleva más de un año, bastante más de un año. Eso de enero, pero de 2017.
Bueno.
De 2018, perdón.
Si llegamos el próximo sábado, repito, sábado 8 de junio a las 9 de la noche en el Teatro Real de Madrid, luego tendrán otra cita el jueves 13 y nos sentamos en la butaca del Teatro Real, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Va a haber sorpresas? ¿Estáis solamente el grupo? ¿Va a haber invitados especiales? No sé si nos podéis desgranar alguna sorpresa.
Sí, es que cada concierto siempre así es único. O sea, todos tienen... cada concierto es distinto a otro. Pero en este caso, el que se sienta ahí, pues va a ver un espectáculo que no lo ha visto antes, seguro. Porque, ya te digo, nuestra música es muy peculiar y muy... que te gustará o no, pero que es una música bastante con una identidad muy marcada, andaluza, con raíz flamenca. Y entonces, pues, te vas a sentar y vas a ver a nuestro grupo, nuestra banda... y 80 maestros sinfónicos detrás con un director... haciendo que nuestras canciones se eleven a otra dimensión, digamos, ¿no?
Es que se van a escuchar como nunca se han escuchado, claro, o sea, la puesta en escena va a ser brutal.
Y además, pues bueno, también hacemos un recorrido, ¿no?, por nuestra trayectoria en tantos años y es precioso, porque eso en los ensayos lo hemos vivido, uh-huh. En los ensayos nos hemos emocionado, hemos reído, hemos todo, y eso pues también lo vamos a ver
Es, el planteamiento es un paseo por las cosas importantes
de la vida,
de la vida, ¿no? Por lo menos las cosas importantes para nosotros, ¿no? Y en ese paseo pues nos hacemos paradas, ¿no? Hacemos paradas en la amistad, en la familia, en el amor, en Sevilla, en el Rocío, en las fiestas, en las cosas que, y claro, por eso gusta tanto, porque es las cosas que nos gustan a nosotros, no, le gusta a todo el mundo.
¿No coincide el Rocío con la celebración de los...?
Sí, sí, claro.
¿Coincide? Sí, sí. ¿Y cómo lleváis esto?
Bien. ¿Ah?
Ya. La Virgen ha querido este año, la Virgen este año ha querido que estemos aquí. Pues,
pues ya está, ¿no? A repartir, bueno, alegría.
Para nosotros el Rocío es algo importantísimo, sinceramente. Una pata de nuestras vidas y supone un sacrificio, quiera que no. Pero el Teatro Real es un templo de la música mundial, y que el que nos haya abierto sus puertas dos días tan preciosos como un sábado y un jueves de junio.
Qué maravilloso.
Son unos días maravillosos, que Madrid está preciosa, que en fin, pues eso no podíamos decir que no de ninguna forma, ¿no?
Y ha sido a raíz
del éxito de Sevilla, del éxito tan descomunal que ha sido en Sevilla, ¿no? Que ha sido un hito.
Vais guapísimas, ¿eh? Que ve aquí sí, fotos elegantísimas, pues, de tiros largos, sí, ¿no? Sí. Y qué maravilla.
La casa por la ventana.
Qué maravilla.
Bueno, son 3 horas.
Yo lo merecía.
¿3 horas de concierto?
Son 3 horas, pero se pasa,
hombre, claro,
volando.
Imagínate.
Pero de verdad es alucinante, no te das cuenta. Son 3 horas de concierto, sí.
Bueno, pues el grupo va a actuar aquí en la capital, en el Teatro Real de Madrid. Versión sinfónica de Siempre Así, llenazo absoluto, el 8 y el 13 de junio. Que se den prisas. Yo no sé si quedan entradas, si quedan.
Bueno, el sábado quedan muy poquitas. Muy poquitas. El sábado queda muy poquita. Y para el jueves queda alguna más, pero de verdad que se tienen que dar prisa.
Venga,
porque,
venga.
Porque se va, todo apunta a que esto va a ser un lleno también, sí, histórico aquí en Madrid, y realmente... Eso nos llena de emoción.
Qué bien.
Y si no, luego en los meses, por ejemplo, de julio y agosto, que van a estar en Chiclana, y el 23 de agosto en Marbella, pero bueno, que tienen todas las fechas en la web, en Siempre Así, sí, que no lo dejen pasar porque es una oportunidad.
Pero
única.
Esos conciertos son distintos.
Son diferentes,
pero no,
porque
estáis en el Liceu de Barcelona.
Bueno, sí, pero eso son, sí, estamos en el Liceu, pero que son fechas que todavía se tienen que puntualizar. Pero que se
y el contenido, pero... es diferente al que vamos a encontrar en el Teatro Real, que repito, va a estar la Orquesta Sinfónica de Málaga, y es un Siempre Así a lo grande, en versión sinfónica.
El Teatro Real va a ser con la Orquesta Sinfónica de Málaga. Los conciertos de los festivales estos de Santi Petri, del Concert Tour y Starlight serán con la otra formación.
Siempre
son
así,
distintos.
Bueno,
la fiesta Siempre Así, que es una que paralelamente a estos conciertos sinfónicos vamos haciendo esta gira, que la hemos ampliado no sé cuántos años más, porque es que nos la demandan siempre.
Claro que sí. Pues dime, María.
Nada, una cosita que quería, es que claro, no quería que se me pasara la oportunidad de preguntarles por esto, porque gira tras gira tras gira, pero hay una imagen que nunca se me olvida, y es el día de la duquesa más famosa de España, cuando Rafa coge su guitarra y Mati se pone a cantar. ¿Cómo recordáis aquel día en el que la duquesa de Alba lo dio todo con Siempre Así? Salió delante de la prensa, ¿verdad?, con vosotros, y dijo, me cantáis una rumba, y yo me pongo a bailar.
En la ceremonia,
sí.
Y bueno, ya habíamos terminado la ceremonia y de repente nos llaman, sí, que la duquesa quiere que salgamos a la calle. ¿Nosotros a la calle? Sí. Fue un momento maravilloso con ella.
Ella era una mujer con mucho carisma y bueno, muy simpática. Hombre, para nosotros no deja de ser una anécdota, porque realmente hemos vivido un montón de conciertos,
pero
una anécdota que dio la vuelta al mundo y que nos metieron en todas las puertas de los periódicos, de las revistas, y la verdad que bueno, que fue entrañable, la verdad.
Pues gracias a los dos, Mati, Rafael, gracias de verdad.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Y nos vemos en el Teatro Real el 13 y el 7.
El 8 sábado y el 13 jueves.
Y el 13,
jueves.
Efectivamente. Gracias, siempre así, siempre
muchas
así.
Gracias a vosotros, allí nos vemos.
Gracias.
Siempre Así llega al Teatro Real de Madrid para presentar Siempre Así Sinfónico. Un canto a la vida, un tributo a la música popular de Andalucía. El concierto que ha conmovido a 4.000 personas en su estreno con un histórico éxito de crítica y público. Sábado 8 y jueves 13 de junio a las 9 de la noche. Siempre Así y la Orquesta Sinfónica de Málaga en el Teatro Real, con un espectáculo único que no te puedes perder. Siempre Así Sinfónico.
agua es muy saludable. La más económica es la de grifo, pero a veces contiene esas partículas que se depositan en tuberías y maquinaria y que causan averías. ¿Qué beneficios nos ofrece tener un Masical en nuestra casa? Nos lo cuenta ahora mismo Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola, María. Muy buenos días. Pues mira, con Masical colocado en la tubería principal de nuestra vivienda, tratando el agua, vamos a disfrutar de una mejor calidad en el agua de nuestra vivienda para beberla mucho mejor, para dejar de cargar pesadas garrafas de agua, para ahorrar dinero en agua de beber, pero también para limpiar, para cocinar, incluso para el aseo personal. Y es que con Masical, María, también vamos a reducir esas averías que la cal provoca en los electrodomésticos, en la grifería o en sanitarios.
¿Qué más vamos a notar al colocar el Masical?
Pues vamos a notar, la verdad es que muchísimas ventajas. Voy a destacar, por ejemplo, que notaremos que la ropa se lava mejor, que ahorramos en detergentes, en suavizantes, que los tejidos se estropean menos, que la limpieza de nuestra vajilla, pues la cristalería, los cacharritos de cocina, van a quedar mucho mejor ahora. Y que incluso, pues cuando lavamos nuestra casa, sabes tú que cuando lavamos se forman manchitas de cal en los fregaderos, en los sanitarios, etcétera, pues ahora se minimiza esa aparición de manchas o se elimina totalmente.
¿Y qué me dices de las garantías, Antonio?
Bueno, de las garantías te puedo decir que entregamos las máximas que nadie puede darlas, porque es un producto que dura toda la vida, por eso tiene una garantía de funcionamiento ilimitado, un año a prueba, que lo dejamos en casa para que queden convencidos y si no lo devuelvan y recuperen su dinero. Y una garantía importante, que al margen de esta, es que podemos disfrutar con garantía total de una ducha sin picor, para que te des un baño y seas totalmente satisfactorio, el pelo quede mejor. Y además decir también que no consume nada, pero nada de nada, no se avería y se coloca sin obras en tan solo medio minuto, hace el usuario.
Pues todos son beneficios. Ahora ya solamente nos queda saber cuánto cuesta un Masical, porque creo que es el último día de la promoción, ¿verdad?
Así es, porque valen 99 euros, hay una promoción en la que van dos Masical al precio de uno, no pagan gasto de envío al cliente, si llama ahora al 902-107-109, y además con un regalazo, un artículo muy práctico, un ahuyentador electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores, que hoy como último día regalamos a los pedidos que tengamos a partir de este momento.
Pues muy útil ese regalo por parte de Masical, 2x1, aprovechen la promoción en el 902-107-109, Masical. Le repito el número de teléfono y además, muy importante, digan que son oyentes de radio porque los gastos de envío son gratuitos. 902-107-109. Gracias, Antonio. Feliz domingo.
Igualmente, gracias a ti.